Esto que estás escuchando, a ver si se oye un poquito mejor, es lo que yo llamaría ordeñadora, pero en realidad es un robot de ordeño. Me encuentro ahora mismo ante una explotación con unas 120 vacas lecheras. Estoy en el municipio de Vila de Cruces, en la provincia de Pontevedra, en la explotación familiar de Jesús Manteiga. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y estamos asistiendo a lo que es, cómo funciona esta máquina de ordeño, es decir, este robot de ordeño. Las vacas van entrando una por una y además es que me llama muchísimo la atención porque se ponen en fila ellas solas para entrar, para que, pues se ponen en la posición para que el robot pueda primero limpiar la ubre, después extraer la leche que va pasando de forma automática a lo que es un recipiente que estoy contemplando justo en este momento. Parece mentira la velocidad a la que se produce el ordeño y luego directamente de ahí ya va la leche al tanque de frío.
Sí, así es, exactamente. Las vacas vienen aquí por propia voluntad, porque no se les hace daño, solo vienen a descargar la ubre y dan leche que tienen, a la velocidad que pueden. Cuanto más rápida sea, mejor.
Pero es que la siguiente ya está esperando ella sola ahí en la puerta de entrada.
Sí, el problema es el dominio, que cuando hay una vaca muy poderosa, a lo mejor no deja entrar las que no pueden, pero las otras, ellas vienen por propia voluntad. Puede haber alguna los primeros días, en cuando nos acostumbran, pero lo normal es que vengan solas.
Mira, ahora mismo se están peleando dos por entrar justo a la máquina.
Claro que sí, ellas vienen solas 24 horas al día.
24 horas al día, porque están en libertad en esta explotación prácticamente, es decir, aquí dentro no están amarradas a nada.
A nada, ellas comen cuando quieren, beben cuando quieren, se acuestan cuando quieren y se ordeñan cuando quieren.
Bueno, pues autonomía total, como vemos en esta granja de 120 aproximadamente vacas que tienes. ¿Cuánto cuesta esta máquina, este robot de ordeño? Es decir, ¿cuánto tienes que invertir en esta máquina?
Sobre 150.000 euros.
150.000 euros. Esta nave además es relativamente nueva, la has hecho hace poco.
5 años.
También te habrá costado un dineral.
Un pastón, sí. Muchos euros.
Muchos años de trabajo.
Sí. Esto aquí ha invertido sobre 1 millón de euros entre granja, los alrededores, maquinaria, más o menos en aquellos momentos. Es que hoy con lo que ha subido todo, pues valdría igual 1,5 millones.
Más luego el ganado, más luego todo lo que hay que invertir efectivamente en comida, en pienso, en fin. Y estamos hablando de que es un sector, el lácteo, que ya veníais con problemas de antes porque os quejabais desde hace tiempo que os pagan muy poco por la leche.
Sí, nos pagan muy poco, o sea, hay que poder sacar un salario digno de trabajar aquí y con una inversión tan grande, pues también debería quedar un poco de beneficio al fin de año. Y si realmente sacas el salario que te puedes merecer y no trabajar por 2, 3 euros la hora, pues no te queda nada.
O sea, tú has hecho el cálculo y en la familia trabajáis por 2, 3 euros la hora.
Sí, me echas cuenta las horas todas que estás, sí.
¿Cuántas horas echas al día?
Pues sea, alguien tiene que estar las 24 horas al día, pendiente, trabajando o no. Pero estás pendiente de la máquina, porque la máquina es muy buena, ordeña sola, pero si para a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana hay que venir. Ella llama por teléfono y tú tienes que venir.
La propia máquina llama por teléfono.
La propia máquina, sea a las 2 de la mañana, sea domingo, sea lunes, no le importa, no entiende de horarios.
Por lo
Ella
tanto,
no puede estar más de media hora parada, si está más de media hora parada te llama.
siempre pendiente del trabajo. O vienes tú, o viene tu mujer, o viene tu hija, pero siempre pendiente de esta granja en la que, como decimos, tenéis, bueno, pues toda la inversión posible que podéis haber hecho durante años y años porque os habéis dedicado a esto de siempre en la familia.
Sí, yo desde niño estaba, había vacas en casa, me gustó la ganadería y me quedé. Y sigo diciendo que me gustan las vacas de leche, me gusta el trabajo que hago. Lo único problema es que no estoy contento con el dinero que se me queda a fin de mes en el bolsillo, porque me quedaba más dinero trabajando para otro y haciendo menos horas.
Y encima con menos preocupaciones.
Claro, tienes sus días libres, que aquí días libres muy, muy, muy escasos.
Vale, y además de todo esto de lo que estamos hablando, de repente suben los carburantes, que también nos afecta a vosotros, pero sobre todo el problema de que no vengan a recogeros la leche, esa angustia. ¿Qué pasó aquí en tu explotación el jueves de la semana pasada?
Bueno, pues el jueves pasado se tiraron en torno a 4.000 litros de leche, que es la producción de un día, porque un camión no pudo venir a recoger. Estos días sí que han venido, pero bueno, el que vino, por ejemplo, ayer traía un agujero de una piedra que le tiraron desde un puente, y eso tampoco yo no lo veo muy normal. Todo el mundo tiene derecho a hacer paros, porque yo digo que son paros, porque la patronal no hace huelga, hace paros. pero no a dañar a los demás.
Bueno, recordemos que estamos en Galicia, que es una de las comunidades más afectadas por el paro del transporte, que este paro del transporte está afectando absolutamente a todo. Luego comprobaremos cómo está afectando, por ejemplo, también a productos de consumo básicos, como es el pescado, que no está pudiendo salir prácticamente con la normalidad que tiene que salir de las diferentes lonjas. También es verdad que está llegando muy poco pescado, pero ante la incertidumbre también de que luego no pueda salir y se tenga que tirar. Luego está el problema, por ejemplo, de la distribución de piensos para el ganado. Vosotros, de hecho, también estuvisteis en vilo, Jesús, con el tema del pienso, de que no os llegaba el pienso y ya estabas con el miedo de tener que racionar el pienso para las vacas. ¿Qué hubiera ocurrido?
Yo hubiera creído que habían bajado la producción a la mitad y después no la has recuperado.
O sea, porque tú, si tienes poco pienso, le tienes que dar menos pienso, bueno, racionarlo porque tienen que comer, pero en el momento en que le bajas el pienso, ¿qué pasa con las vacas?
La producción baja, ya no tiene la energía que necesita para producir y mantenerse viva. Entonces ella lo primero que corta es la producción. Como cualquier persona, tú, los alimentos, las necesidades son para estar vivo. Después, si además puedes trabajar, pues trabajas. El trabajo de la vaca es dar leche. Y si da leche en función a lo que come, a lo que le das de comer. Si ella está bien alimentada, da mejor leche. Da más y mejor leche. Si está mal alimentada, no da leche.
Si hubieras tenido que llegar a ese punto que in extremis te llegó un camión de pienso, ¿verdad? Ya cuando prácticamente no tenías.
Sí, llegó el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, no había pienso.
Menos mal, o sea que dejaron pasar un camión que fue el que venía con la pedrada.
Sí.
¿Qué te contó el camionero, por cierto?
Bueno, acojonado, con miedo, pero viene, porque sabe lo que hay. Esto es una necesidad, son servicios mínimos. Los animales tienen que comer, la leche tiene que recogerse, porque si no se estropea hay que tirarla. Y los animales si no comen se mueren. Eso es así de sencillo. Y si se mueren hoy los animales, se van a morir los animales que vamos a comer mañana, dentro de un mes y dentro de tres meses. Y a ver qué va a comer la gente dentro de tres meses cuando esto se pare.
Esperemos que no lleguemos a este punto, aunque en muchos sitios efectivamente se están quedando sin pienso. Afortunadamente el camión que tenía que surtirte a ti, a esta granja, llegó aunque fuera in extremis, pero con esa pedrada, como dices, en el camión, en la luna. Por cierto, que cuando he estado hablando con los piquetes informativos que están en la puerta del puerto de A Coruña, allí la verdad es que se está haciendo un tránsito bastante normal de camiones porque han llegado a un acuerdo con el puerto. Ellos me decían que son casos muy aislados los de los piquetes violentos y que los servicios básicos y sobre todo la alimentación al ganado que estaba garantizada.
Bueno, esperemos que digan la verdad. Las noticias que yo tengo es que solo dejaban pasar camiones cisternas. Las bañeras de cereal, que es lo que se transporta cereal, en principio tenían que venir escoltadas. Las dejan pasar, pero escoltadas.
O sea, vienen escoltadas.
Sí, sí, vienen escoltadas en grupos de 20 o 30 con la Guardia Civil.
Oye, Jesús, entonces, el jueves tuviste que tirar ¿cuántos litros de leche?
4.000 más o menos.
¿4.000 litros de leche? ¿Tirados a dónde? ¿A la basura?
Al estercolero. A la basura ni se puede tirar, al estercolero. Que si lo dejas ir por ahí abajo también no se puede verter, que contamina.
Esa es otra. Bueno, bien. O sea, que al estercolero directamente.
Directamente, sí.
¿Cuánto dinero es eso?
1.600, más o menos.
Con lo cual ya este mes empezamos, quiero decir, con ciertas... O sea, como te vuelve a pasar otro día o dos días más, ¿qué pasa?
Pues te quedas sin salario, vas a números rojos.
Ya empezamos con las pérdidas.
Sí, claro.
Es algo que no os podéis permitir porque vais súper al límite.
Estamos al límite porque la luz ha triplicado el precio en los últimos seis meses. El gasóleo ha subido un 50%, los abonos químicos un 300% y el pienso en torno a un 40%. De momento, que se habla que ahora con la guerra de Ucrania, pues no se sabe la subida que dará para arriba en dos o tres meses.
El jueves tuviste que tirar, por lo tanto, 4.000 litros de leche, que yo decía, es que me da un coraje solo de pensar, porque estamos hablando además de un alimento esencial, ¿no? Y que encima el perjuicio económico que te hace a ti para seguir adelante con tu producción, pero el hecho de que sea comida que desperdiciamos y que tiramos, es que también es tremendo.
Sí, sí, es tremendo. Gente muriéndose de hambre y aquí que no te vayan a recoger la leche y que la tengas que tirar. Después de que has hecho ya toda la inversión, porque la vaca come igual, y duerme igual, gasta la misma luz, tienes exactamente los mismos gastos que tires la leche que la vendes.
Luego el viernes llegó el camión, pero muy tarde. ¿Ya pensabas que no llegaba?
Bueno, tenía el miedo en el cuerpo. Me habían dicho que sí, pero tenía el miedo en el cuerpo.
De momento el fin de semana parece que la cosa ha aguantado. ¿Qué ha pasado hoy?
Pues hoy ya vinieron, recogieron de noche. No sé si tenían miedo, si algún problema hubo, pero yo me dijo el camionero que empezaba a las 3 de la mañana. Aquí llegó sobre las 10, cuando venía sobre las 2. Y el que te has caído de acá, pues, no, bueno, hay que andar por mientras podamos.
O sea que realmente ahí van con miedo los camioneros que trabajan.
Sí, los camioneros que trabajan van con miedo.
Van con miedo, llegan como pueden, como estamos comprobando. Al final, pues la incertidumbre no es lo que también nos tiene en vilo. ¿Qué va a pasar mañana, Jesús?
No se sabe. En principio vienen a recoger. Hay reuniones, hoy había manifestaciones en Coruña para que garanticen los servicios mínimos, que son la recogida de la leche, la entrega de piensos, la llegada de animales a matadero para que la gente pueda comer, porque en mi sector, bueno, pero hay sectores que están muy agobiados porque no se pueden retirar los animales para ir a matadero.
Bueno, estamos en la zona, podemos salir de la zona del robot de ordeño, ¿te parece?
Sin problema.
Y así vemos un poco también las otras zonas de la... A ver, que esto no es tan fácil como parece. No, guíanos tú, Jesús, por favor, por tu granja, por tu explotación. ¿Por dónde vamos?
Por aquí.
¿Por aquí? ¿Podemos ver dónde comen las vacas, por
sí,
ejemplo?
Sí,
a ver, los comederos. Ese pienso que afortunadamente a Jesús sí que le ha llegado, como decimos, in extremis. Vamos a cerrar bien las puertas. Aquí siempre hay que cerrar bien las puertas, ¿verdad, Jesús? Porque recordemos, las vacas en lo que es la nave, es una nave muy grande. ¿Cuántos metros tiene, Jesús?
2.000 metros cuadrados.
2.000 metros cuadrados. Pero dentro de la nave, las vacas están en esa semilibertad, es decir, ninguna de las vacas está en absoluto amarrada y, por tanto, como tú bien decías, las vemos... mira, muchas de ellas están comiendo, comen cuando quieren, descansan cuando quieren, que tienen sus camas, ¿verdad?, para descansar también. Esta comida que están comiendo ahora, ¿qué es?
Esta comida es una mezcla de cereales, silo de maíz, silo de hierba y un poco de paja. Se hace todos los días fresca por las mañanas.
Lo tenéis que hacer vosotros, mezclándola.
No, viene una máquina de una empresa, de la cooperativa,
¿sí?,
a mezclarla todos los días. Sábados, domingos y festivos.
Oye, ¿qué son esos rulos que hay ahí, que he visto antes que estaban también funcionando y las vacas se acercan a ellos de vez en cuando?
Ese es un cepillo para rascarse. Cuando se quieren rascar, se acercan ahí y el cepillo gira.
Y efectivamente, entonces, mira, ahora mismo se está acercando una de las vacas. Entonces, al contacto de la vaca, el cepillo, como diría yo, son como los de autolavado, pero un poquito más pequeños. Podemos hacer un vídeo, nuestros compañeros Silvia y Juan Carlos Matamoros, que están aquí también, están haciendo ahora un vídeo, lo vamos a subir a @latardecope, a nuestras redes, para que lo veáis, porque él ya se acerca, tiene ganas de rascarse, en este caso en la cabeza, entonces se acerca el rodillo y al contacto inmediatamente pues se pone en marcha y efectivamente está encantada.
Sí, ella se va poniendo la parte. A veces hace alguna postura que te dices, te ríes tú mismo de cómo se dan la vuelta, se ponen justo donde les pica para que se rasque.
Bueno, sé que te gusta lo que haces, que lo llevas haciendo toda la vida, Jesús. Se nota además en cómo lo cuentas. Pero dime la verdad, con tantos sinsabores, con tantos problemas, ¿cuántas veces has pensado esto lo dejo?
Este año muchas veces. Muchas veces. Aparte hemos tenido una mala racha también, claro, con problemas de salud de las vacas en el mes de enero, y en febrero estuvimos a punto de, si llega alguien con 1 millón de euros, se lo lleva y punto, pagas deudas y te vas.
¿Qué te dicen tu mujer y tu hija?
Bueno, me animan bastante, porque a mi mujer también le gusta. Mi mujer no conocía este sector hasta que nos casamos, y mi hija también quiere, claro, se quiere quedar con la explotación. Ella quiere quedar con la explotación y las vacas le encantan.
¿Entonces?
Intentaremos quedar. Aunque somos muy, muy pocos ya. Hace años éramos aquí en el pueblo 15 ganaderías y hoy quedamos 3. La más grande es esta, así que imagínate.
¿Lo dices emocionado?
Sí, casi emocionado, porque quedas solo. Al final, un día te caes ahí y no hay un vecino que te eche una mano.
Cada vez menos gente también.
Claro, pues no queda nadie, queda gente mayor, los jóvenes se van y en el campo, ya te digo, quedamos 3. Tres, con vendiendo leche, 3 personas, 3 ganaderías.
Pues mucho ánimo, Jesús. Gracias por dejarnos ver tu explotación, por invitarnos a tu casa, a ver a tus vacas, que ya vemos que nos están mirando todas. Hola. Son seguramente para ti también como de la familia. Y ojalá salgáis adelante. ¿Algún mensaje para los transportistas que están en paro?
Bueno, pues que tienen su derecho, que hagan el paro, pero que nos dejen vivir a los demás, que esto... Los servicios mínimos hay que respetarlos y los animales tienen que comer y nosotros tenemos que vender la leche, que si no, nosotros sí que nos vamos a la quiebra. Ellos, estando parados, sus gastos tienen gastos, pero se reducen mucho. Nuestros gastos tirando la leche son exactamente los mismos.
Jesús, de verdad, muchísimas gracias. Ánimo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues dejamos a Jesús, que al final se ha emocionado un poquito hablando de su granja, no me extraña, estas 120 vacas que tiene aquí, por las que está peleando cada día, en un trabajo que es durísimo, como vemos, y es lógico que viendo el panorama, lo difícil que es sacar el día a día y encima con este problema añadido del paro de transporte y cómo le está afectando, la posibilidad de tener que tirar toda su producción, pues no me extraña que se sienta desde luego, bueno, agobiado, ¿no? Es normal. Bueno, por cierto, nos recibía Galicia con un tiempo espectacular esta mañana, la primavera, con un sol espléndido, con calor casi, pero ahora está empezando a soplar el viento, quizá lo estáis escuchando también, mientras cruzamos por entre las vacas. Seguimos aquí, ¿eh? Vamos a seguir en Vila de Cruces, en Pontevedra, y vamos a seguir contando más cosas, sobre todo lo que he hecho también durante la mañana. He hablado, como decimos, con la lonja, representantes de la lonja de A Coruña, y también con los representantes de los piquetes, justo de los que están enfrente del puerto de A Coruña. Les escucharemos también en la tarde.